Con 41 minutos hablábamos del multiroot, hablábamos de la sindicalización, hablábamos de esta propuesta de la AFP Habitat. Bueno, estamos en línea con Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, para tocar estos temas. Bárbara, muy buenos días, gracias por este contacto.
Muy buenos días a ustedes y a todos los auditores en estas frías mañanas que estamos enfrentando.
Correcto, y mucho cuidado con los niños, sobre todo. Yo sé que usted tiene un hijito chiquitito.
Aquí estoy con él, precisamente.
Así que hay que cuidarlo, Bárbara. Bárbara, sí. Cuéntenos un poco sobre este tema del multiroot para que la gente lo tenga súper, súper claro. ¿Qué tan cerca estamos de que esto cambie y de qué va, en qué va a consistir, en definitiva, el cambio?
Bueno, lo que la indicación sustitutiva que el gobierno enviado plantea es principalmente, yo diría, dos cosas, ¿no? Terminar con una práctica abusiva que también permite elusión por parte de empleadores en torno a esta diversificación de razones sociales. Es decir, una única empresa que cumple los mismos servicios o que tiene servicios complementarios, pero que sin embargo para cada una de estas áreas lo que hace es solicitar una razón social. Esta se la da al Servicio de Impuestos Internos, que es la individualidad legal determinada. ¿Y eso se traduce en qué? ¿Qué es una individualidad legal determinada? Es un RUT. Y por lo tanto, a distintos RUT, hasta ahora lo que la ley entiende es que a distintos RUT, distintos empleadores, pese a que detrás de todos estos RUT asociados puede existir un único empleador o una dirección local común o áreas estratégicas de desarrollo, por lo tanto, de un mismo empleador. Por lo tanto, lo que hoy día se viene a cubrir por parte del proyecto de ley es, por un lado, evitar prácticas abusivas en materia de elusión, pero principalmente, que es lo que hoy día ha afectado a los trabajadores en materia de multiroot, a cubrir una deuda que se tiene con los trabajadores en materia de negociación. Es decir, hoy día los trabajadores, si se comprueba que existe un único empleador detrás de distintas RUT, distintas razones sociales, distintas individualidades legales determinadas, lo que va a ocurrir es que todos esos trabajadores van a poder asociarse, tener un sindicato por empresa o constituir una interempresa y negociar con este único empleador, lo que evidentemente le da mucha más fuerza a la negociación colectiva y al propio sindicato.
Claro, en ese sentido estamos con Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT. Bárbara, ¿cómo ha operado el sistema hasta ahora? Porque me imagino que en pequeñas empresas, a veces incluso en la puesta en marcha de este multiroot hacía difícil que se pudieran conformar sindicatos. Eso por un lado. Sí. Y en segundo, lo que usted dice, o sea, no es lo mismo negociar colectivamente gran cantidad de trabajadores que parcializadamente. Cuéntanos un poquito cómo ha operado hasta el minuto eso.
Bueno, hasta ahora lo que ha ocurrido es que, primero lo que ha ocurrido es que esto ha llevado a muchos sindicatos a juicio y por lo tanto ha hecho de este un trámite bastante engorroso, oneroso para los trabajadores y evidentemente que dilatorio de situaciones que podrían haberse resuelto si es que la ley hubiese sido más clara en materia de su interpretación. Y lo segundo es que efectivamente esto ha ido impactando no solo, como tú señalas, en esto de ir asociando a distintos trabajadores en distintos grupos y por lo tanto debilitando su fuerza negociadora, sino que también ha tenido impacto, por ejemplo, en el caso de contratación de mujeres, es decir, ir contratando por distintos RUT, aun cuando hay un mismo empleador, a 19 mujeres para que así no tengan que acceder al derecho hasta la cuna, o poder establecer contratos de 6 meses bajo un RUT, luego por otro, de tal manera que los trabajadores no pueden acceder ni a continuidad, ni a gratificaciones, ni a derechos de vacaciones, entre otros. Y también hemos visto que esta práctica, si bien estuvo en su primer momento muy asociada al sector comercio y servicio, estamos hablando del mundo del retail, muy extendida también en el mundo de los call centers, también hoy día podríamos mostrar un ejemplo nítido, que es el mundo del Transantiago, donde todos sabemos que hay muy pocas empresas operadoras, por lo tanto hay muy pocos empleadores, pero sin embargo tiene más de 1,000 sindicatos, bastantes de ellos asociados a distintas razones sociales, y obviamente eso no solo tiene un impacto en materia de debilidad de la fortaleza sindical, que es uno de los temas, sino que también tiene una debilidad respecto de la posibilidad de que el empleador, si uno lo mira esto positivamente, pueda relacionarse con sindicatos legitimados y fuertes. Finalmente, ese también es un efecto negativo para los propios empleadores. Es así como uno ha visto que los fallos en tribunales, lo que han hecho hasta ahora en términos generales o mayoritariamente, es efectivamente darle la razón a los sindicatos, a los trabajadores, y el último de ellos fue el fallo de Gasco, que ocurrió hace muy poquito, ahora en abril, donde efectivamente dijo tribunales, mire, aquí hay un único empleador y por lo tanto el sindicato tiene un interlocutor válido, y eso también ayuda al empleador a tener sindicatos más fuertes, más contundentes, legitimados y también interlocutores más válidos. Ahora, es evidente que eso es favorable para aquellos empleadores que entienden que productividad y sindicalización no son contradictorios.
Claro,
para aquellos empleadores que sienten que esto es negativo, obviamente que para ellos el tema del abuso a través del multirrobo es la práctica necesaria.
Claro. Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, conversando con nosotros aquí en Mañana Será Otro Día. Bárbara, ahí hay un tema que quiero puntualizar con usted, porque claramente la sindicalización en Chile es baja. O sea, la gente prefiere no sindicalizarse. Y quiero saber qué cifras maneja la CUT y por qué se da este fenómeno y qué le diría usted a las personas que, pudiendo estar sindicalizadas, no están.
Bueno, yo creo que ahí se mezclan distintos factores. Por un lado, una legalidad que niega en el fondo la posibilidad de que los trabajadores se organicen. No porque impida que se formen sindicatos, sino que porque los atomiza. Y en esa medida les quita posibilidad de fuerza y, por lo tanto, al no tener titularidad sindical, es decir, al no ser el sindicato el dueño de lo negociado, al no tener ley de pisos mínimos, es decir, que una negociación no pueda partir sino del piso de la negociación anterior, al no tener el sindicato reconocido como el gran instrumento negociador por sobre los grupos negociadores que nuestra legislación reconoce, y no terminar con el reemplazo en la huelga, evidentemente que es poco atractivo para cualquier trabajador asociarse a un sindicato, porque finalmente el empleador tiene todas las herramientas para poder entregar muchos más beneficios individualmente y, por lo tanto, por esa vía, generar tácticas antisindicales, antiorganización, finalmente antiorganización de los trabajadores. Por lo tanto, ese es un punto que yo creo que es fundamental. Pero otro punto fundamental tiene que ver con el hecho de que hoy día también se ha diversificado el mundo del trabajo. Y ese ya es un desafío para la central, ¿no? Es un desafío para el movimiento sindical. De hacer más atractivo el sindicalismo y no solamente entenderlo como aquellos sectores proletarizados, sino que también entender que debemos responder a necesidades del mundo de la mujer, necesidades de profesionales jóvenes, es decir, ser más atractivo, hacer más atractivo el cuadro de referencia, es decir, entender que la CUT es un proyecto país y que por lo tanto tiene cabida para toda la diversidad del mundo del trabajo. Y lo tercero es que yo creo que resisto hoy día análisis, y hay que profundizar en eso, la real tasa de sindicalización. Una cosa es tomar el universo total de trabajadores y decir, si hay 8 millones de trabajadores en Chile, hay de ese universo hay solamente un 11-12% sindicalizado. Pero si uno va al desglose de eso y revisa, por ejemplo, aquellos sectores que no tienen posibilidad de organización, porque el propio Código del Trabajo se los impide, sectores de la construcción, del campo y el del mar, la realidad del mundo de la pequeña real empresa, de la pequeña y microempresa, donde finalmente gran parte de esas asociaciones son grupos familiares, y por lo tanto la conformación de sindicatos ahí, no solamente por la cantidad de gente, sino que también por las relaciones parentales, no constituyen, digamos, un atractivo. Si uno despeja esos elementos y por lo tanto vemos el cuadro real de cuántos trabajadores en Chile se pueden sindicalizar, probablemente sean mucho menos que los 8 millones, y en ese marco probablemente las cifras de sindicalización reales en materia de trabajadores que efectivamente pueden organizarse serían más altas. Y creo que ese es un debate que también tenemos que enfrentar, porque, insisto, si no consideramos que la legislación no permite hoy día la sindicalización, si no consideramos la diversificación del mundo del trabajo, lo otro es hacer un cuadro general que siempre es posible y objetivo de hacer. Yo no digo que no lo sea, pero creo que hoy día resiste la posibilidad de un análisis más profundo.
Claro, estamos con Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores. Bárbara, quiero que me haga un análisis cortito respecto de cómo se ha comportado el mercado laboral a partir del postnatal de 6 meses. Y le digo esto porque he escuchado, he conversado con algunas mujeres que dicen que de alguna manera se las castiga una vez que vuelven. O bien pierden la posición que tenían, o en algunos casos incluso pueden ser despedidas, ¿verdad? Por el largo periodo que se produce, ¿no es cierto?, de este postnatal, que sin duda el espíritu es absolutamente importante para ese niño, para esa niña que está siendo cuidada o cuidado por su madre. Pero quiero saber qué elementos tienen ustedes para poder hacer un análisis de cómo se ha comportado efectivamente el mercado en relación a las mujeres.
Bueno, en general yo diría que se ha comportado bien el mercado, en general. Si uno tuviera que tomar el universo total de trabajadores que han accedido al derecho, en general lo que uno ve es que ha habido un respeto a la ley. Sin embargo, existen, tal como tú señalas, situaciones abusivas donde no es un castigo directo, ¿no?, sino que se permite que la trabajadora acceda a su postnatal de 6 meses. Sin embargo, a la vuelta de ese postnatal hay prácticas abusivas, hay prácticas de acoso, hay cambios de funciones, hay incluso en muchos casos diferencias o hay tensiones producto de que se les paga menos salario. Por lo tanto, en ese marco nosotros creemos que si bien la ley es favorable, aún resta mucho por avanzar, no solamente en el caso de el derecho para la mujer, sino que entender que el cuidado infantil y la protección a la maternidad son elementos que van indisolublemente vinculados no solo a la mujer, sino que a una sociedad, y por lo tanto estos son derechos de coparentalidad. Y en materia de derechos de postnatal, para los varones, por ejemplo, es donde tenemos mayores dificultades.
¿No se está aplicando? ¿No se está respetando?
No se está aplicando, no se respeta. Nos ha pasado en el sector público, nos pasa en otros sectores, donde se mira como extrañamente, bueno, pero ¿cómo tú vas a querer estar con tu hijo? O sea, todavía tenemos un germen cultural muy fuerte donde se tiende a pensar que estos beneficios son para trabajadoras, lo que hace que se nos mire negativamente dentro del mercado laboral y no se comprenda que tiene que ver con la corresponsabilidad parental, que es el espíritu de estas normas a nivel internacional y que por lo tanto son tanto para hombres y mujeres y deben significar beneficios asociados. Y creo que en ese marco el debate sobre esa lacuna universal y otros que deben venir en este periodo son debates muy importantes para empezar a instalar estos temas con profundidad, donde se entienda que no solo esto es un beneficio activo, entre comillas, ¿no?, para la mujer, sino que también debe entenderse como una corresponsabilidad para padres y, por lo tanto, en esa perspectiva, avanzar no solo en regular los abusos que hoy se han cometido, de pago de menos sueldo, las situaciones de desagravio o de castigo a las mujeres en el caso de la vuelta al empleo, sino que también de ver la situación que pasa por los propios padres que muchas veces quieren acceder a estos beneficios y sin embargo se les niegan y son bastante más duros en ese caso con ellos.
Bárbara, cuénteme, ¿cómo está la denuncia de los trabajadores ante la Inspección del Trabajo? Porque queda claro que muchos no se atreven a ir. Primero porque no tienen ninguna certeza de que su denuncia va a quedar en el anonimato. Segundo porque no se sabe, digamos, que cualquier persona dentro incluso de una empresa que empieza a mover los hilos para armar un sindicato, me consta porque he sido testigo de ello, comienzan rápidamente los movimientos para despedir a esa persona, bueno, etcétera. Es decir, todavía hay un fuerte trabajo antisindical. Pero quiero preguntarle lo primero. ¿Hay denuncias, es decir, en relación a la cantidad de anomalías que ustedes han detectado y las denuncias presentadas, están equiparadas o la gente todavía le tiene miedo a denunciar?
Yo creo que todavía existe temor a denunciar. Es evidente que uno recoge mucho más casos que los que llegan a la Dirección del Trabajo, por ejemplo, o a las inspecciones. Los casos más emblemáticos son aquellos que llegan a las direcciones del trabajo y en conjunto con la CUT los abordamos y los enfrentamos con las organizaciones, con los sindicatos, donde uno quizás podría tener un panorama más completo en el marco de tribunales. ¿Cuántos juicios han tenido que llevar? Efectivamente hemos visto que ha habido un aumento de judicialización de situaciones de reconocimiento sindical y también, lamentablemente, pronunciamientos por parte de tribunales contra el fuero sindical o los derechos adquiridos, lo que hace también poco atractivo y por lo tanto una amenaza para el trabajador muchas veces ir a denunciar tanto las instancias formales como la dirección o inspección del trabajo como a tribunales. Ahora, eso pasa a nuestro entender porque hoy día cuando hablamos del tema laboral no solo debemos entender el tema laboral en función de fortalecimiento de negociación y sindicalización, que son dos aspectos fundamentales, sino que también respecto de una nueva institucionalidad laboral, que es la propuesta de la CUT, donde, por ejemplo, el tema de la dirección del trabajo es un tema que hay que abordar, no solo para fortalecerla, sino que también para que cambie su mirada, su paradigma. Hoy día prácticamente la dirección del trabajo se ha transformado en un cómplice pasivo de los empleadores, con esa dureza lo voy a decir, porque así lo han vivido muchos trabajadores, y en otros casos, con todo el respeto que me merecen, por cierto, pero en tribunales de familia que tratan de sentar a las partes en igualdad de condiciones cuando todos sabemos que entre empleador y trabajador no estamos en igualdad de condiciones y por lo tanto para poder construir diálogo tenemos que primero equiparar la cancha. Entonces ahí hay un debate que todavía debemos profundizar porque efectivamente acá se necesitan instrumentos del Estado que protejan al más débil en la relación laboral. Ese es el sentido de la dirección del trabajo y yo tengo plena certeza de que los funcionarios así lo comprenden. Me he reunido con las asociaciones, he estado en los debates y asambleas nacionales con ellos y sabemos que no es el problema de ellos, sino que hoy, hasta ahora, durante estos 4 años en particular, se hizo un énfasis muy marcado en la defensa pro empleador y finalmente en que las direcciones del trabajo se transformaron en instrumentos no solo poco atractivo, sino que casi amenazante para los trabajadores cuando iban a hacer denuncias. Por lo tanto, hoy día es fundamental, junto con abordar todo el cuadro de las reformas laborales y otros aspectos, entender que hay que fortalecer el rol de la dirección del trabajo, y en ese marco creo que es importante que en el proyecto, no, en esta indicación sustitutiva por el tema del multirrut, se establezca que es obligatorio que se entregue un informe de la dirección del trabajo si es que los casos de los empleadores y trabajadores llegan a juicio, que se entregue un informe de la dirección del trabajo, porque es efectivamente el instrumento por excelencia con el que contaban los trabajadores, que tenía los equipos profesionales más idóneos para poder enfrentar estas situaciones.
Muy bien, esta era parte, por supuesto, de lo que estábamos conversando con Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Queremos darle las gracias por su tiempo con nosotros aquí en Mañana Será Otro Día, Bárbara.
Muchas gracias a ustedes, y dejarlos a todos muy invitados y convocados a lo que va a ser este 1 de mayo de grandes desafíos para el movimiento sindical. Nos hemos propuesto una consigna ambiciosa. Hemos dicho: trabajadores, ya es tiempo de cambiar Chile, pongámonos como movimiento sindical a la altura de los desafíos. Así que muy esperanzados en que este 1 de mayo sea un gran momento de expresión, no solo de petitorio, sino que por sobre todo de la disposición de que el movimiento sindical le entrega a Chile toda su fuerza y toda su responsabilidad para avanzar en las grandes transformaciones, entre ellas las laborales, por cierto.
Muy bien, gracias, Bárbara.
Gracias a ustedes.
Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día, en Concierto.